Buenos días, tardes o noches. Soy Carla Fernández, investigadora en formación del IELAT, y hoy vamos a hablar sobre populismo. Para ello tenemos el placer de contar con el doctor Gilberto Aranda. Comencemos. Próximamente será el lanzamiento del libro Nuevos partidos y liderazgos, globofóbicos versus cosmopolitas en la era populista, Brasil, Chile, España. Este es un estudio realizado por el doctor Gilberto Aranda y el sociólogo Alberto Borquez. Hemos aprovechado que el doctor Gilberto ha estado en Madrid para poder tener la excusa de entrevistarle y así saber más sobre neopopulismo, una de sus especialidades. Antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy, Gilberto. Es un placer poder contar contigo y toda tu experiencia en este asunto, porque creo que hay una serie de cuestiones importantísimas, sobre todo hoy en día, de responder, de dar mayor profundidad, ¿no? Y qué mejor que tener a un experto para resolverlas. Así que sería interesante que nos hablases sobre este auge de extrema derecha populista que estamos viendo, que ya llevamos viendo en América Latina.
Bueno, es bastante novedoso. No porque no existieran derechas radicales en el pretérito. La verdad es que el fenómeno de las derechas radicales y derechas extremas está bastante documentado. Incluso te podría citar algunas obras como Las derechas, de la profesora McGee Deutsch, que habla cómo ya desde principio del siglo XX existían extremas derechas muy consolidadas, con un ideario, con una ruta, etc. Por lo tanto, la verdad es que es un fenómeno antiguo, y en países del cono sur como Brasil, Chile y Argentina, la verdad es que han tenido un recorrido, una trayectoria histórica. Lo novedoso es que estas extremas derechas a menudo planteaban caminos alternativos al desarrollo democrático de estos países. Muchas veces hacían parte de grupos que o estaban fuera del sistema democrático o estaban en los márgenes. Lo que nos ha traído el populismo es la carta de ciudadanía de estas tendencias políticas en sistemas democráticos. Y aún así me parece que tienen una relación tensa con la democracia liberal, como todo populismo. El populismo es una lógica política, es una cosmovisión. Si tuviera que citarte a Laclau, te diría lógica política. Si tuviera que pensar en Mood y Rovira, te diría una cosmovisión, un enfoque. Pero en cualquier caso, no es que sea un fenómeno de izquierdas o de derechas, sino que es una forma de acción política. En Europa, la verdad es que el posfascismo, después del fascismo, el posfascismo, empezó a ensayar caminos populistas. Podría pensar en el Frente Nacional de Francia, la Alianza Nacional en Italia, después del Movimiento Social Italiano, a partir de mediados de los 90, partidos posfascistas que crecientemente se empiezan a hacer populistas, ¿no? Y que ya empiezan a competir en elecciones. Entran al sistema político muchas veces con cordones sanitarios a la francesa, en otros casos aceptados, pero empiezan a jugar con las condiciones políticas. Y ciertamente tienen bemoles o una relación tensa con la democracia liberal. En el caso de América Latina, en cambio, generalmente los líderes populistas han sido asociados a gobiernos o progresistas, fueron asociados a gobiernos progresistas o a gobiernos de tipo social o al estado desarrollista de los 40 y 50. Entonces estamos pensando en Perón, en Getúlio Vargas, en Lázaro Cárdenas. En los 90 tuvimos una nueva ola populista en América Latina, que es la así llamada neopopulismo neoliberal, con Fujimori, Color de Melo, Menem, etc. Y nuevamente volvimos a una reedición del clásico con otros matices, que es la antineoliberal del siglo XXI, desde Chávez en adelante. Pero ciertamente este populismo nativista, nacionalista, que era más propio de Europa, ha empezado a encontrar de alguna manera espacios, nichos en América Latina a partir de presidentes como Bolsonaro, que conjugan nacionalismo y neoliberalismo, y por lo tanto eventos, hitos como el de Trump o el de Vox en España son muy importantes, muy importantes. Por lo tanto, yo te diría que el auge responde a una serie de condiciones. Ciertamente en América Latina hay una crisis de la representación. Hay además una gran decepción por parte de gente que puede estar incluida formalmente en el sistema, pero que ve que los políticos y las oligarquías se enriquecen y además ven que son corruptas. Y por lo tanto, en este contexto de globalización, donde lo local empieza a ser dejado de lado, se fortalece y convergen esos populismos más comunes en Europa, esos posfascismos que se vuelven populismos de derechas en Europa, convergen con este nuevo grupo en América Latina, particularmente en el caso Bolsonaro, que yo diría que va en esa línea.
Según lo que has dicho hasta aquí, parece claro que la segunda pregunta debería de ser ¿realmente qué significa populismo? Porque creo que es una palabra que hay que también definir de alguna forma, porque está siendo muy utilizado, sobre todo en los últimos años. ¿Cuál es la repercusión real de este populismo en nuestras democracias?
Dejar bien en claro que el origen del populismo no es latinoamericano, porque a veces en el resto del mundo, más allá de América Latina, se piensa que más o menos los latinoamericanos y las latinoamericanas inventamos el populismo. Yo quiero decir que no es así, que hay casos de populismo en Francia en el siglo XIX y particularmente en Estados Unidos y en Rusia, ¿no? En Estados Unidos y en Rusia, en el último tercio del siglo XIX, movimientos rurales, agrarios, campesinos, con una impronta populista, y el boulangerismo en Francia. De hecho, algunos autores franceses y académicos y académicas francesas me han planteado que también hay mirada de Luis Napoleón, Napoleón III, como un caso populista. Pero más allá de eso, lo cierto es que en América Latina echa buenas raíces. Es bien importante decirte en este sentido que el populismo latinoamericano, que tuvo una cara social e inclusiva entre los 30 y los 50, muy potente, no constituyó necesariamente una amenaza para la democracia. La verdad es que fue más bien una forma de intermediación y de inclusión de sectores urbanos, hay una diferencia con ese populismo decimonónico, de sectores urbanos, para hacerse parte del sistema. Personas que estaban excluidas pasaron a incluirse. Incluso en casos contemporáneos, que como el caso de Bolivia, que se le ha achacado mucho la cuña de populista, tenemos un 62% de la población indígena que se consideraba excluida y que a fuerza de un movimiento social indígena, de un liderazgo populista, Evo Morales, y también del caso del movimiento hacia el socialismo, pues independiente que pueden haber distintos puntos de vista, lo cierto es que a partir de la Constitución de 2009 y de la Declaración de Estado Plurinacional se ha incluido o han hecho sentir incluidos a muchas de estas comunidades indígenas dentro de la idea de Estado Plurinacional boliviano. Entonces, no necesariamente es una amenaza, un riesgo. Puede ser factor de democratización, ¿no? De democratización. Como también puede ser un factor de desdemocratización y derivar a un autoritarismo, como el caso de Maduro. Yo soy de los que piensa que Nicolás Maduro es un régimen autoritario. No desde siempre. No creo lo mismo, no pienso lo mismo de Chávez. Chávez iba a elecciones permanentemente y las ganaba. Fortaleció mucho el poder ejecutivo, debilitó los poderes los contrapoderes o los poderes fácticos, los debilitó y fortaleció al ejecutivo, a sus decisiones. Pero claramente no es un régimen autoritario hasta el 2017, quizás en el caso ya de Maduro, su sucesor. Entonces, yo lo que tendría que plantearte es que no necesariamente el populismo va a lo que es una deriva autoritaria, puede incluso en un determinado momento incluir a mucha gente. Lo incluye de manera, tal vez de manera autoritaria, desde arriba hacia abajo, pero hay un ejercicio de incluir a gente. Luego, decirte que en el caso de Estados Unidos, evidentemente las instituciones crujieron o rechinaron con el intento de asalto al Congreso, que ha sido caratulado por con este concepto que inventó el profesor Gascón, golpe posmoderno, ¿no? Y por lo tanto rechinaron, pero cuando se trata de países que tienen instituciones sólidas, incluso la presencia de un liderazgo populista de derecha, hay resistencia a aquello. Las instituciones están bien urdidas. En definitiva, lo que tiene en común el populismo de izquierda y de derecha es que tiene un cierto carácter, primero, antiliberal en muchos sentidos, pero sobre todo, y antiplural, organiza el mundo en forma maniquea, buenos y malos, y al mismo tiempo tiene un componente extrasistémico, ¿no? Va como por fuera de las instituciones. Si los países tienen instituciones sólidas, pueden resistir incluso un liderazgo populista. En otros lugares donde las instituciones son más frágiles, tienen poco tiempo de despliegue o están poco, son poco creíbles para la gente, si hay una crisis de adhesión de la gente a instituciones, pues es mucho más probable que un liderazgo populista de alguna manera tenga las energías para transformarse en dominante y derivar al autoritarismo. Pero desde luego no es necesariamente va en una o en otra dirección, depende. Ahora, lo último que te quiero decir respecto a esto es que también hay una cosa que se tienen que hacer cargo las izquierdas. Hubo una época del consenso que representó muchas cosas, tanto consenso, a lo mejor, no a lo mejor, sino que con tanto consenso se obscurecieron algunos conflictos y algunas demandas en pos del consenso. Pero cuando pasamos a otra época donde todo es antagonismo, todos son identidades personales y todo es antagonismo, también de alguna manera se puede fortalecer la apelación al pretérito, a un discurso nacionalista del pasado y de la vieja comunidad nacional. Entonces también hay que reconocer que la izquierda, al haber politizado o hiperpolitizado una sumatoria de temas muy importantes, pero son todos, hasta el lenguaje, con todo el respeto por el lenguaje inclusivo, pero al hiperpolitizarse el lenguaje provoca una reacción en la parte conservadora que termina de responder reactivamente, pero politizando otros elementos como las migraciones.
Me voy a quedar con esta última parte que has mencionado, las migraciones, ¿no? Este gran tema que lleva años sobre la mesa, que está generando debates, polémicas, enfrentamientos ideológicos, entre posiciones políticas, decisiones políticas. Entonces, me gustaría que pudieses desarrollar un poco más, ya que lo has mencionado, ¿no? Y enlazar todo lo que estamos hablando aquí hoy contigo, el populismo y la inmigración, que creo que como tú bien has dicho, ¿no? Pues hay una conexión muy fuerte, así que sería interesantísimo poder entrar en profundidad en ese tema.
Bueno, desde luego que el populismo, que no es de izquierda ni de derecha, como dijimos, sino que más bien trata de dividir el mundo entre los de arriba y los de abajo, lo que pasa es que el de abajo depende del discurso, ¿no? ¿Cuál es? Para los populismos de derecha, conservadores, nacionalistas, el de arriba será la cierta burocracia y los extranjeros, ¿te das cuenta? Para los populismos de izquierda serán los excluidos en distintas formas o postergados, etc. Entonces eso varía, es un discurso construido, ¿no? Y por lo tanto, el tema migratorio es sin lugar a dudas muy sensible. Uno nota que desde el Frente Nacional, pasando por la actual Alianza Nacional, el caso del trumpismo, los seguidores de Trump, los votantes de Trump, tienen particularmente una mirada nativista, dicho en otras palabras, xenofóbica en algunos sentidos, ¿no? Y en ese contexto por supuesto, los movimientos migratorios de continentes como Europa, que en realidad fueron súper migrantes, y que particularmente, por citar algunos, italianos y españoles, llegaron en números gigantescos a las costas de América, tanto del norte como del sur, y por lo tanto llama la atención, ¿no?, que estas regiones que han sido migrantes hayan tenido tantas dificultades en algunos momentos para precisamente acoger y recibir a ese componente migrante que viene precisamente de tierras que fueron receptoras de migrantes, como América Latina. Bueno, cada cual con sus particularidades, en el caso francés del África subsahariana, pero también del África del Sahara, también otros migrantes asiáticos o de la India en Inglaterra, etc. Comunidades turcas en Alemania, etcétera. Pero claramente ha sido un temazo a partir incluso de la crisis 2015-2016, que la Unión Europea, con el liderazgo de Angela Merkel, también trató de dar una respuesta a través de un sistema de cuotas, pero también con el respaldo de Turquía, etcétera. Y ciertamente, en un contexto de hiperpolitización y polarización, las derechas, las nuevas derechas populistas en América Latina, que tienen algún tipo de vínculo genealógico con las antiguas derechas extremistas de principio del siglo XX o mediados del siglo XX, pero claro, la diferencia es que ahora se han adaptado al juego democrático, al menos, y más allá de en las formas, al menos, ¿no? Han politizado acendradamente lo que es el tema migratorio. Todos los temas son susceptibles de tener un costado político. El tema migratorio, en mi opinión, también tiene un costado súper importante, en mi opinión central, que es el humanitario. Pero claro, en una sociedad que está llena de incertidumbres y de miedos, donde la gente conjuga demandas postmateriales respecto a su identidad personal, sexual, de género, todo eso, también aparecen otros que tienen miedo respecto a cuestiones materiales como perder el trabajo, la competencia por puestos de trabajo, etc. Entonces, los líderes populistas de derechas, ya sean nacionalistas o neoliberales o la combinación de ambos, como en América Latina, lo que hacen es politizar, hiperpolitizar el tema migratorio y plantearle a la gente de las dificultades de sostener para cualquier aparato estatal y social a una población extranjera, lo que significa en términos de pérdida de fuentes laborales e incluso más, lo que se llama la crimigración. Se habla de que la migración básicamente lo que trae es delincuentes, la crimigración, y se le securitiza haciéndolo un tema que sale de las decisiones democráticas para alojarse en lo que son los aparatos de seguridad o decisiones que dejan fuera a la población en la toma de decisiones. Es un tema súper sensible, como que creo que, como te digo, es parte de las reacciones, y es la seña, este nativismo es la seña, yo creo, de estos nacionalpopulismos de derechas, que los diferencia de otros. Ahora, lo que pasa es que en América Latina tenemos nuestra, además de este nativismo y todo, tiene elementos también neoliberales, en ese sentido muy diferentes a la Marine Le Pen, muy diferente a la Regrupación Nacional, y que es más soberanista en ese sentido, o incluso el trumpismo, que era proteccionista. Yo diría que en ese sentido están más tienen mayores coordenadas de contacto o contactos con la tradición de Vox en España. Y ciertamente hay partidos en Chile y en otros países de América Latina que tienen contacto con esta, podríamos decir, esta transnacional de los populismos de derecha, cultivan una serie de lazos con movimientos en España, en Europa en general, en Estados Unidos, etcétera. Tenemos un movimiento en ese sentido, y yo pienso que el populismo, a pesar de que sirve para todo y para nada, dicen algunos, porque se usa tanto que entonces pierde sentido, la verdad es que yo le auguro un gran futuro, porque pienso que vamos a estar un tiempo en un cierto bucle entre populismo de izquierda y de derecha, donde la verdad que lo único que tienen en común es cierta distancia respecto de las instituciones.
Escuchándote hablar, Gilberto, uno se da más cuenta aún de que estos son temas, junto con otros muchos que están en el día a día, eso, en boca de todos, abren telediarios, noticieros, pero que necesitan ser debatidos, repensados, no solamente pensados, sino repensados, que es mucho más complejo, que hay que escuchar, que hay que aprender antes de iniciar un debate. Ha sido un podcast, creo que no solamente enriquecedor, sino que abre la puerta y la posibilidad a poder realizar otros programas junto contigo y seguir navegando sobre el neopopulismo, el populismo, entre otros asuntos que también obviamente tú eres experto. Muchísimas gracias por esta enriquecedora estos enriquecedores minutos de aprendizaje. Y bueno, espero que pronto podamos seguir en conversación. Muchas gracias, Gilberto, y muy buenos días, tardes o noches a todos.